Molina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el pequeño galponcito de la calle Gorriti con algunas personas que han venido y a las que agradecemos muchísimo. Vamos a saludar a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá, muy amables.
Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Por qué no agradecemos a la gente de Rosario que nos acompañó el día viernes y el día sábado, cuando funciones de muchísima gente?
Hermoso, sí.
Nos lleno el teatro en las dos noches. Y nada más, a la gente, a quien quiere que le agradezca.
Sí, claro.
Además de nuestro, a los que nos acompañaron,
sí,
el sponsoreo, la Lotería Santa Fe,
exactamente,
el restaurante El Ancla, donde además nos trataron muy bien,
sí señor,
etcétera, y el hotel Riviera Palace,
Riviera Solanas,
sí, es de la cadena Solanas y es Riviera Palace.
Bien, hoy estuve también en una presentación del municipio de Rosario, que presentaron toda la agenda de Rosario para el año, las atracciones turísticas. Estuvo muy bien, mandó saludos a usted Gerardo Rosín, que estuvo con
nosotros. Ah, mira vos, sí, sí.
Y me crucé con muchos rosarinos, con Luis Rubio, que también estaba allí, Luis Novarecio, Osvaldo Bazán, bueno, Valeria Yapira, y a Horacio Ríos, que nos ha ayudado muchísimo también allá en Rosario, y a toda la gente de Rosario. La verdad es una ciudad hermosa para
ir a visitar. Muy bien, hemos hecho los programas, más o menos, pero la respuesta de la gente ha sido mucho más generosa que nuestro minúsculo aporte artístico. Así que eso hay que agradecer. Señores,
diremos que muy pronto ya estaremos en Paysandú.
Sí, pronto, ¿qué quiere decir? Este año, el año que viene,
este
mañana.
Este mes, 23 y 24 de marzo, estaremos en el Teatro Florencio Sánchez.
¿Qué tal, Florencio?
¿Cómo le va? En el marco de la Semana de la Cerveza, y las entradas ya están disponibles en Habitat, en los locales Habitat.
Muy bien. ¿Puede ir una persona cualquiera o tengo que ir con recomendación del intendente, ponele?
No, puede ir cualquiera, señor.
Bueno, eso me parece muy bien. Un buen gesto de parte del intendente.
No, el intendente no sé si va controlando quién va y quién no va.
Cualquiera saque entrada sin que él tenga que acompañar a esa persona.
No, imagínese si va cada uno a sacar entrada con el intendente.
Bueno, no sé, eso depende de cada intendente. Cada intendente lo maneja de distinta forma.
No los maneja
el intendente de Paysandú, eso es que tiene por costumbre dejar que cualquiera vaya a los lugares.
No es una costumbre.
Así andan las cosas, querido Guillermo.
Pero no es una costumbre, señor. La gente va a esa entrada para lo que quiera.
Bueno, no me empuje.
¿Qué sé yo? ¿Cómo es eso? Así que bueno, 23 y 24. En Paysandú. Y también muy pronto estaremos en La Plata. Ya diremos, daremos mayores precisiones. En el Teatro Coliseo Podestá. Va a ser en abril, eso,
Bueno, eso es todo. Yo no tengo más nada que decir.
Por ahora esa es la información.
Pasemos a la parte conceptual de este programa o lo que fuere.
¿Cuánto vale un auto descapotable, más o menos?
Ser descapotable no le añade ni poco ni mucho a un auto. Depende de qué auto sea.
No, porque uno...
Por ejemplo, un Fiat 600 descapotable no creo que cueste mucho.
Sin embargo, yo creo que de existir un Fiat 600 descapotable es más caro que un Fiat 600 con techo.
Posiblemente, sí.
A veces le sacan, sacar cosas encarece el producto.
Es que en el descapotable no le sacan cosas, sino que...
no se la ponen.
Cambian, claro. No se la ponen, cambian. Mire, no le aconsejo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted qué quiere? ¿Un auto descapotable? No se lo aconsejo. Pero porque, sí, por ejemplo, en verano se va a achicharrar los sesos.
Pero si es para estar al aire libre y le viene
el aire libre, pero se quema con el sol, se insola. Nosotros en el Hospital Piruano, por ejemplo, ¿sabe cuántas personas recibimos en una semana? Término medio, ¿no?
Uh-huh.
Por insolaciones hijas del carácter descapotable del vehículo de cada quien.
¿Cuántas?
No sé, se lo estoy preguntando a usted.
No, no sé, señor. ¿Qué, si usted es del Piruano, trajo la información del Piruano?
Calculo que muchísimas.
No, no es una cuestión de calcular, de imaginar. Es
por otra parte, el descapotable se lo roban en menos que un gallo canta. Porque
yo eso no lo
el
sé.
Ladrón no tiene necesidad ni de forzar la cerradura, ni de romperle el vidrio, ni nada. Directamente se le mete adentro, por arriba le entra.
Sí, pero a mí me llama la atención eso de los descapotables, porque...
A mí también. El cliente que compra descapotables es una persona afectada.
Bueno, claro, es para...
Señor afectado, salió el nuevo...
Sí, sí.
Hudson 39 descapotable.
Es un producto para la afectación, para ejercer, sí, claro, la afectación.
Para salir, para ir, para pasear en carnavales, pasar muchas veces por delante de una casa.
Ahora, usted estaría sonado con un descapotable, porque con todas las cosas que dejan el auto tiradas...
Me las robarían todas, sí.
Me las robarían todas. No podría dejar. Es difícil, por en general los autos, quien está mucho con el auto lo usa de cementerio de cosas. Uno deja un abrigo, queda en el auto. Paraguas.
Pelotas de fútbol.
Y se va llenando de objetos el auto.
En el descapotable no, porque a medida que pasa el tiempo, le van robando las cosas.
Bueno, o las tiene que ir sacando, o no dejarlas.
Yo no sé para qué usted insiste en comprarse un descapotable.
No, que a mí...
Es la cosa más insensata que se ha fabricado en Detroit.
El auto descapotable inmediatamente me evoca a una ruta sinuosa en la costa amalfitana, por ejemplo.
¿Por qué?
Vamos a decir, manejo en un auto descapotable.
¿Se psicoanaliza por casualidad?
No, señor.
Que su psicoanalista le dice, ¿a qué le hace acordar un auto descapotable? Usted dice... A
una ruta sinuosa de la costa amalfitana.
Al Nastro Azzurro.
Sí.
Así se llama.
A eso.
La cinta azul.
Si yo fuera manejando un descapotable por a la vera del Metrobús por la avenida Juan B. Justo, me hago a la idea de estar en Sorrento, en uno de esos
lugares. ¿Ah, sí? Sí. Pero hay que tener mucha... Hay que hacer mucha fuerza.
Sí.
Usted, cuando va, por ejemplo, en el ómnibus, le grita cosas a los tipos... de los autos que le están por debajo, que
están por debajo
con una mina, por ejemplo, y usted se asoma y le grita, no creas que no te estoy viendo.
¿Pero qué es? ¿Cómo se va a meter en la intimidad de...?
A mí me gusta mucho eso.
Pero, y después que... porque el tipo lo puede ir a buscar por ahí, se enfada y el auto empieza a seguir al colectivo.
En el caso de la avenida Juan B. Justo no, porque el colectivo gana siempre.
Gana por el Metrobús,
por el ingenio llamado Metrobús.
Claro, ahí está dividido, sí, es una frontera que es casi infranqueable.
Uh-huh.
Pero no se ven muchos autos descapotables en Buenos Aires, ¿eh?
No, pero acá esta es la casa del descapotable.
Sí, buenas tardes.
No hemos hablado de la capota.
Claro, es que...
Hablamos de un descapotable como quien habla de un auto sin techo, pero en realidad tiene un techo de quita y pon.
Pero una lona.
Techo, es una lona, es un techo medio millo, que seguramente se llueve, se pudre,
sí,
se abre fácilmente. Digo, pueden abrirlo fácilmente de prepo. Si usted lo quiere abrir, tarda mucho. Tarda más en cerrarse, por ejemplo, se larga a llover.
Claro, usted tiene que calcular.
Quiere taparlo y empieza a no andar eso. No lo compre.
No, pero tiene hay algunos que le cierran automáticamente, que usted no lo cierra con la mano.
No, la cierra con un botón, lo cual es mucho peor.
Lo cual sí.
Usted mientras trate de hacerlo funcionar, dice, pero ¿por qué
no
lo cerraremos con la mano y chao?
Y bueno, no, porque eso
como
es...
Como pasa con las manijas que levantan los vidrios.
Sí, de las
ventanas. Ahora vienen uno eléctrico, bueno, fenómeno. Te aprieta un botón y el vidrio se baja o sube. Pero si se le rompe, usted no puede salir con el auto.
No, le queda abierto.
Le queda abierto, o le queda cerrado, o las dos cosas. Y no lo arregla nunca más.
Es que el ser humano se ha ahorrado el dar vuelta a una manija.
Claro, bueno, ¿cuántas vueltas? Penurias le causa a usted dar vuelta a la manija? ¿Qué le va a agarrar? ¿Qué clase de enfermedad, de hernia o de surmenage por dar vuelta a la manija? Ábrala con la mano, señor.
Sí, señor, pero nosotros...
No se le rompe nunca.
Nosotros diseñamos las ventanillas eléctricas.
Sí, una gran cosa. Yo tenía un auto, cuya marca no diré, se me rompía cada 24 horas el coso del vidrio. Y tenía que ir... Era evidente que la fábrica no tenía la tecnología necesaria, indispensable, para tener ventanillas automáticas. Pero no insistía en ponerle ventanillas automáticas, un auto detestable. Y el tipo, mira, ¿qué le pasa? Y se me rompió otra vez. Bueno, hay que cambiar el auto, ¿no?
Claro, no le puede poner manija a ese auto, a la ventanilla del auto. No lo puede cambiar.
No puede.
No, es que nosotros como fabricantes de los levantavidres eléctricos...
¿Cómo le va, doctor?
Bien, muy bien. Todos nuestros ingenieros trabajan en desocupar dedos de la mano.
Ajá.
Porque el auto requiere, por supuesto, agarrar el volante. Vio que hay cambio caja automática.
Sí.
Bueno, nos ahorramos también un trabajo para la mano. Y en el caso de...
Parten de la suposición de que el conductor está cansado.
Y sí, señor. Entonces,
una suposición
con
que se borra inmediatamente a la hora de prestar verdaderamente un servicio, como sería el cambio de una llanta cuando se pincha.
Sí.
Ahí sí, ¿por qué ahí no me pones un botón que me levante el auto solo sin que yo tenga que cinchar como un cerdo? Dando vuelta a la manija de una cosa que ni siquiera funciona.
Sí, eso. ¿Sabe que creo que hay un auto que tiene eso que usted quiere?
Sí, un auto carísimo.
Sí, un auto, creo que es un Volvo o Subaru.
No.
¿Cuál es?
Bueno, sí, el Volvo no sé, pero hay un Mercedes que tiene
eso. ¿Qué tiene eso?
Pero uno solo modelo, no sé.
Claro, modelo super exclusivo que... Para el que se lo compra, igual puede tirar el auto.
Claro, esa gente directamente deja sí, el auto al costado del camino y se hace ir a buscar por otro.
Saca otro.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno, quiero ver, mi consulta es la siguiente. Un auto común, pongamos por caso un Renault 12.
Ajá.
¿Me lo puede hacer descapotable?
Sí, cómo no. Usted lo trae, lo viene a buscar después de un tiempo prudencial.
Sí.
Y se lo damos descapotable.
¿Y no se nota que está cortado, que eso tuvo un techo?
No, se nota quizás, pero a nadie le importa, esa es la verdad.
Pero ¿cómo? A mí sí me importa, porque...
Bueno.
Yo voy a ir, no sé si le comente que yo me imagino que voy recorriendo una ruta de la costa amalfitana.
Sí, claro.
Cuando
sí,
voy
sí.
Manejando un descapotable.
Sí, claro, ya que está, cómprese ese auto y imagínese otro. Me imagino que usted tendrá la suficiente imaginación.
Bueno, estoy trabajando en eso, pero si usted me entrega un auto que está mal cortado, porque tiene que estar cortado bien parejo.
Parejo, claro.
El techo, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Las ventanillas le quedan o se las...
¿Las ventanillas?
Porque hay que levantarlas, pero no hacen tope con nada.
Pero no tienen el techo, es un problema, me ponen un compromiso.
No, un compromiso no, señor, le pregunto cómo es. Acá vine al mundo del descapotable...
Sí, todo para el descapotable. Las ventanillas quedan, porque si no tuviera ventanillas, le entrarían igual los ladrones. Tenemos ventanillas de plástico.
¿Y eso cuál es la ventaja?
Ninguna.
Bueno, ¿entonces para qué me lo dices?
Sí,
¿no?
Son todas desventajas. Un auto que no era descapotable, que yo lo hice descapotable cortándole partes, tiene todas las desventajas que usted pueda suponer.
No, bueno, pero ese usted alardea que tiene un descapotable.
No veo ante quién puede alardear. No conozco ni una sola persona que se deje impresionar por esa bagatela.
Mi novia me dice a cada rato.
¿Dónde saca las novias usted?
Me dice, ay, si vos tuvieras un descapotable...
Otro sigue, gallo nos cantaba.
Sí,
¿no?
Y sigue la frase.
Claro.
Me compara con otros
con otros novios que tuvo y que sí tenían descapotables o lanchas.
lancha, eso me gustaría tener, una lancha.
Una lancha. El señor quiere lancha, ¿dónde la quiere?
¿Cómo dónde? Flotando.
Una cosa, flotando, la quiere en el río.
Y sí, hay que...
Porque yo se la puedo entregar en su casa o se la puedo llevar al río, son precios distintos.
¿Qué es más barato?
Tenerlo es más barato que yo se la lleve a su casa. Pero usted cada vez que va a andar en lancha... Tiene que llevarla, ¿no? Vio esos tipos que van a Mar del Plata y se llevan la lancha desde aquí.
Sí, en un tráiler.
Qué simpáticos que son, ¿no? ¿Por qué no van en lancha directamente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no ir en lancha directamente a Mar del Plata desde aquí?
Porque no venden media luna en el camino.
¿Cuántos?
No hay atalaya en la...
¿Cuánto se tarda?
En lancha mucho más rápido, tiene que ser más rápido.
Me calculo yo, las lanchas van...
Una lancha veloz tiene que
ser. A 300 kilómetros por hora, tranquilamente.
No, que la de carrera.
Bueno, 60.
No sé.
Bueno, no me importa.
Pero el trecho es más directo, me parece.
No me importa.
Igual salir en lancha a Mar del Plata, no sé, ¿de dónde sale? Tiene que salir de Tigre.
Tampoco hay barcos para ir a Mar del Plata, qué raro, ¿no?
¿Cómo no se les ocurre?
Es un puerto, Buenos Aires, otro puerto Mar del Plata, lo más lógico sería subirse en...
Sí.
Debe haber un mar muy bravo.
¿Será eso? ¿Se durmió Buquebus?
Claro, porque...
Pero los barcos navegan por el Atlántico y por el mar argentino, hay barcos. ¿Por qué
sí,
no
sí,
va a haber?
Navegan, sí, sí, pero no los de Buquebus.
No.
Podrían ir incluso tocando distintos
todo.
Pueblos.
Se puede hacer Punta del Este, Mar del Plata, por ejemplo.
Claro.
Mire qué lindo viaje. Montevideo, Mar del Plata.
O Buenos Aires, que hace Buenos Aires, La Plata.
Sí.
Para en La Plata un rato a tomar café con leche. Usted me dirá, ¿por qué no toma el café con leche dentro del buque?
Sí. Sí. Bajan todo, no podemos bajar a todo.
Es una objeción interesante.
Sí, y después...
San Clemente del Tuyú, por ejemplo, segunda parada.
Sí.
Y así suben, bajan.
Ahí tiene puerto. ¿Eh? No hay puerto en todos.
No hay puerto en todos, pero en La Plata sí. San Clemente usted puede parar.
¿Hay en San Clemente? ¿Hay puerto?
Sí, hay un puertito. Sí, hay sí. Un faro incluso.
Sí, sí, ahí hay puerto. Pero después no hay. Me parece que no hay más.
Después no. Pero hay. No hay este. No, no hay.
No.
Bueno, no importa. Ya sé que es una idea que no le está gustando.
No, sí.
Con razón.
Algo debe haber, porque...
Para mí es la mafia de los ómnibus.
Los micros, señor.
Los micros, que quieren llevársela toda y no permiten que nosotros tengamos cruceros, por ejemplo. De Buenos Aires a Mar del Plata, en una noche lo hacemos.
Menos de una noche, ¿cómo es?
Una noche.
¿Qué va tan lento?
Poco menos, y va, no va, muy ligero, pero bueno. A 60 va, sí. Sí, menos de una noche.
Sí, sí, tiene que ser. O puede hacer también Rosario, Mar del Plata. Vamos extendiendo todo el trayecto.
Claro, después yo no vivo en Rosario. ¿Qué quiere, que me vaya a Rosario? ¿Me lo tome para ir a Mar del
no,
Plata?
No, le digo, la gente de Rosario...
No, usted cree que yo estoy loco realmente.
No, ¿sabes? La gente de Rosario se toma el buque.
¿Qué lancha no hay? La lancha tiene mucho levante, eso sí.
Sí, pero...
Ahora, ¿dónde están las menas que uno se levanta yendo en lancha?
En la playa.
Difícil.
Usted pasa rápido.
O sea, no con un auto te detenés, unas palabras, ¿usted le gustaría ser mi novia para luego unir nuestros destinos y formar una familia?
No, señor, no.
¿Usted por dónde entra?
¿En qué sentido?
Quiero decir, ¿cuál es cuál? Bueno, no importa, le dice lo que sea. Pero en una lancha, acercarse a la playa...
No, además se le queda encallada la...
Sí, y después se tiene que hacer reempujar
por
comedidos que no dejan de hacer comentarios acerca de la relación que usted tiene con esta dama, que es una relación recién nacida. Y ya se sabe cómo es la maledicencia ante una relación que acaba de nacer.
Sí, señor.
Sí, sí.
O quizás peor, usted tiene que pegar la vuelta luego de un rechazo.
Claro,
y tiene que
todo,
pedir que le encima que le empuje la lancha.
Yo siempre que me detengo con mi automóvil para requerir de amores a alguna dama, le digo por lo bajo, de manera tal que no puedan oír los paseantes,
sí.
Por favor, si me va a rechazar, suba por lo menos al auto y deje que yo la traslade un par de cuadras. ¿Para qué? Para que estas personas crean que efectivamente mi abordaje ha sido exitoso y no se burlen después.
Pero eso es lo que ella no quiere. Justamente eso es lo que... No quiere nada de usted y tampoco...
No, está bien, yo acepto esa condición, señorita, pero sería tan amable de subir y yo doblo en la primera esquina y usted se baja y todos están contentos.
No, todos no, usted
incluso contento. Para ser más enfática la situación, usted podría dejar que yo, ¿qué?, le acariciara un poco.
Señor, por favor.
O que le desabrochara un par de botones para dar más realismo a la situación y dejar más alta mi imagen en esta barriada de Gilastro.
Pero su imagen es esta que usted está exponiendo.
Sí, lamentablemente sí, señorita.
Y bueno, no sé si fui clara, Roberto.
¿Cómo?
No sé si fui clara. Pero...
No, no ha sido clara, sino más bien Cora.
Usted me da asco, no sé si se lo dice.
Ah, eso lo entiendo perfectamente.
Bueno, entonces a ver si nos vamos a entender.
Toda una vida haciendo esto.
Y bueno... ¿Sabe lo bueno para abordar a mujeres sobre el agua, vamos a decirlo?
¿En el agua?
En el agua, con lancha.
Ajá.
Es abordar a otras mujeres de otras lanchas.
Ah, pero ¿no podrían las personas que con los acompañantes de esas damas, sí, enojarse ante esta situación y considerarla una usurpación?
Bueno, no sé si es problema de ellos, también
no,
puede
no,
haber...
No es problema de
sí,
ellos.
Problema de ellos. También puede
problema
haber...
de uno cuando estas personas nos enrostran nuestra conducta a voz en cuello.
Bueno, también puede haber lanchas solo con mujeres.
Pero yo no las he visto nunca.
Bueno, yo tampoco, sí, no soy de navegar, pero debe
pero
haber.
Sí, chicas, sí, sí.
Chicas que van en un velero.
Sus amigas, ¿por qué no?
Y sabe lo ideal para ese abordaje es...
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. La moto de agua.
¿La moto de
¿usted
agua?
¿Usted va con la moto acuática esa de...?
Ah, sí, sí, sin ruedas son, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, ¿para qué? Y la rueda en el mar argentino es más bien un lastre.
No existe la rueda en el mar.
Claro, no para nada.
Y usted con eso sí tiene una amplia capacidad de maniobra.
Y entonces se acerca incluso a muchachas que van conduciendo su propia moto de agua.
Sí, no sé si hay tantas tampoco.
Sí,
pero
sí las hay.
Debe
sí
haber, sí, por algún lado de la
moto. Y usted puede acercársele.
O muchachas que están nadando.
También.
Están.
Pero la moto de agua suele navegar lejos de la costa. Y es muy difícil, ya pasado los 3 o 4 kilómetros, encontrar sí muchachas que estén nadando.
Es raro, quizás son, están naufragando, han naufragado.
En ese caso, el abordaje podría ser relativamente fácil.
Sí.
Es proverbial la disposición de la mujer que proviene de un naufragio.
Sí, la mujer naufragada.
Para con todo aquel que venga en una embarcación.
Sí.
Usted, basta un mínimo gesto, una mínima insinuación. Y la mina sube.
Y dice, sí, sí, hola.
¿Te llevo? ¿Te acerco? Dice sí usted. Bueno, dice la mina y se agarra de donde fue, mira.
Y sí.
Yo he visto, no sin impresionarme por demás, la película que se llama Titanic.
Sí.
Ah.
¿Qué le pareció?
Bueno, me pareció que se hundía, ¿no?
Sí, se hundió. Conocemos todos la historia del Titanic y del témpano.
Yo no la conocía.
¿Pero cómo que no?
Es la sí primera vez que oía nombrar a semejante paquebote.
Pero sí, porque fue del primer crucero así que desafió...
¿Desafió a quién?
A los témpanos.
¿Ah, sí?
Y medio que...
¿Ese sentido tenía el viaje?
Subestimaron.
El desafío a los témpanos.
No, era el...
Creí que pensaban llegar a Nueva York como cualquiera, pero no. Se trataba de desafiar a los témpanos. Lo hicieron... Los témpanos aceptaron el desafío y se hundieron.
No
los témpanos, sino el buque.
El buque se hundió.
Sí, sí, con Leonardo, por mucho que iba Leonardo DiCaprio y todos esos.
No iba Leonardo DiCaprio.
Se hundió igual, señor.
Sí, a la...
Y lo que te mata, me dijeron, es el frío del agua.
No, ¿qué me hace así? Que
y
no
le hago que no, que... Y no otra cosa. A mí me dijo una persona que estaba sentada al lado, a mi lado, en el cine,
sí,
cuando el barco se hundía, que lo peligroso no era ahogarse, sino morirse de frío.
Las dos cosas.
No, no, no. Esta persona fue clara y explícita. La persona que estaba al lado...
Bueno, pero ¿por qué no disfruta de la película? en vez de estar comentando.
Yo estaba, también recuerdo, con una novia que tenía,
sí,
y que prefirió ir al cine para dar rienda suelta a nuestra lujuria, porque ya le he contado a usted que en mi casa viven muchos, somos muchos hermanos, y sí, es muy difícil encontrar un solo rincón donde abordar a las damas.
Bueno, señor, está bien.
Ya era mi novia, pero no sabíamos dónde amarnos. Vamos.
Bueno, pero
entonces
cine...
nos metimos a ver Titanic, que era una película suficientemente larga y aburrida, y oscura en buena parte, porque sí, imagínense la oscuridad que hay en el Océano Atlántico Norte es proverbial.
Pero cuidado cuando aparece
la falta de iluminación en el Océano Atlántico Norte ayuda mucho a todo.
Pero cuando aparece la escena de los témpanos de día, se le ilumina todo el cine.
No,
todo
ahí aprovechábamos para hablar. Ahí hablábamos de lo nuestro, etcétera, ¿no?
Usted tiene que ir, si tiene un plan, como veo que lo tiene, un plan amatorio en el cine, primero tiene que ir a ver la película solo.
Ah, y ver...
y ver qué
hacer
escenas.
Hacer un mapa, muy bien.
¿Qué escenas le
conviene? ¿Cuáles son las escenas más adecuadas? Nunca vaya a ver películas del desierto.
No,
son muy, muy luminosas. La sala está mucho más luminosa que...
No, eso es tremendo.
El desierto.
Como ir a ver la era del hielo, ¿vio? La era del hielo 1 y 2.
Usted sale con el ojo como yo.
Sí. Es imposible eso, ¿no? Tiene que ver algo más.
Entonces, películas oscuras. Tampoco películas muy silenciosas.
No.
Porque se oye el ruido.
Ahora,
se oyen las cosas que usted le murmura a su amada.
El cuchicheo.
Para no hablar del suspiro. En fin. Se suspira, qué sé yo. Y se oye todo. En cambio, si hay tiros, qué sé yo.
Mucho
de película de tiro a la noche. Pum, pum, pum. Y usted le dice cualquier cosa. Y
sí, bueno, pero.
¿Qué tanto ni qué tal?
Es difícil.
No, y si por más que cruja la butaca, todos se creen que son los cañones de Navarón.
Es difícil encontrar igual una ruidosa y oscura, ¿eh?
¿En qué?
Una que sea ruidosa y oscura. Son dos condiciones muchas veces antagónicas.
Sí. Los directores, por lo general, se ponen ruidosos cuando hay mucha luz.
Cuando hay luz.
Y se ponen sigilosos cuando es de noche.
Y porque la estridencia tiene su versión sonora y lumínica.
Sí, sí.
Como
empiezan a hablar así. Sí. Es como los reactores, esos balones.
Sí.
Oye, está demasiado oscuro aquí. Estamos hablando oscuras, vamos, ¿qué con estas películas españolas? Es imposible, malo. Nunca más pasaré por tu calle, ¿sabes? ¿Qué tal voy a cruzar por tu calle? ¿Qué tal voy a cruzar por tu calle? Oye, que acabes de hablar, no me ganas tú.
También tiene mal sonidista la película porque no se entiende nada. Se le va la mano. No se ve, no se escucha. Es imposible.
Es la magia del cine, dirían algunos. Dicen que la magia de la radio es porque no ves al tipo. ¡Qué grande! Bien. Discúlpeme. Bueno, ¿va a llevar el auto o no lo va a llevar?
Bueno, a mí me gustan también los autos porque allá en Tren de Transformar, como usted le sacó el techo, hablamos de lancha.
Sí.
Existe algo así como el auto, lo he visto en camiones, el camión anfibio, que es camión, pero se mete en el agua.
Ah, sí. Este auto, digamos, eventualmente
puede
ser anfibio.
Pero me da garantía.
Que se cae al agua de un puente.
Sí.
Se cae porque maneja mal. Y en ese momento, por un momento... es anfibio.
¿Cuánto tiempo?
Hasta lo que tarda en hundirse completamente.
Bueno, señor, pero eso no es anfibio. Le estoy diciendo de autos preparados, como me gustan mucho también los aviones que aterrizan en el agua.
En el agua, vale. Sí. Los hidroaviones.
Los hidroaviones que tienen los dos flotadores como un catamarán. Eso es muy lindo. Y si encima se le hace auto, ya es completo.
No tiene ni que bajarse.
Nada.
Tendrían que
a
ser
todo
así
lado.
Todos los vehículos. Vamos por la tierra, ruedas. Aprieta uno un botón, flotadores, agua. Aprieta otro botón, avión, alas.
Aprieta otro, se sube la ventanilla. Pero no anda.
No anda. Bien, no tenemos nada de eso. No tenemos.
Qué pena, señor.
¿Por qué no vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes? Porque realmente creo que usted está loco. Toda persona que quiere comprar algo así como un convertible, una lancha, sí, un velero o algo así, evidentemente no está en sus cabales.
Lo que más me gustan son los micro descapotables, como los de los turísticos de Buenos Aires.
Turísticos que van por acá, por la calle Córdoba.
Sí, no tienen
turismo. Techo. Conozca Buenos Aires, van los tipos por la calle Córdoba, ¿no? Desde el 0 al 5000. Sí. Estaba arriba mirando. Los palos de la luz, los cables de calefacción, viste, todo suelto.
Además no avanza, sí, así que pueden ver con mucho detalle, porque sí, claro, el tránsito no avanza.
Va muy despacio, están 3 horas. Y mira, y eso qué, no sé, una pizzería, pero no. La magia de Buenos Aires.
Angelina está ahí.
Señores.
Sí, y después agarra, cuando agarra Libertador o Figueroa Alcorta, al revés, va rapidísimo.
Ahí va rápido y no ve nada.
Gana tiempo.
Los 3 monumentos que hay no los ve. Bernardo Borkenstein, ¿cómo le va a Bernardo?
¿Qué dice?
Me leí 3 veces Far del Infierno y 2.5 Carta Marcada. Me surge la reflexión de que se le perdieron las bolitas que quedaban, porque ni las menciona. Si me perdona la malicia, por citar un texto de Crónica, ¿podemos ilusionarnos con un próximo nuevo libro? Yo le voy a decir que sí, porque están escuchando los tipos de Planeta.
Claro. Está casi terminado.
Está prácticamente terminada, Bernardo.
No se decide por el final. El final, sí, sí, no sabe si es
de lo mejor, realmente. ¿Qué más?
Dalmiro Carlucchio.
¿Cómo me gustaría llamarme
Dalmiro Carlucho?
Dalmiro Carlucho.
Yo ya digo Dalmiro Carlucchio y me lo imagino en la costa amalfitana, en un descapotable.
En el Nastro Azurro.
Sí, andando por ahí. Dice, durante la función del sábado en Rosario, mis 3 butacas de la primera fila deben haber estado vacías, ya que teniendo las entradas no pude asistir por un lamentable imprevisto.
Creo que se las encajaron algunos.
Sí,
estaba muy llena la primera fila. Bueno.
Dice, espero que vuelvan pronto a Rosario para sacarme las ganas de verlos y sentarme en aquellas butacas.
Carolina Kexel dice, ¿por qué no me recuerda cómo se llaman aquellos escritos agregados a los relatos bíblicos? Usted una vez hizo referencia a los correspondientes a la expulsión del paraíso. ¿Podría repasar esa charla alguna vez? Usted se debe referir a los textos midrásicos, que son textos hebreos de la Edad Media, que glosan o amplían o manipulan algunos textos bíblicos que sí están en el consagrado, ¿no? Bueno, gracias, dice Carolina Keiser, qué sé yo. En fin, hasta luego.
Esas, bueno, cosas, sí, saludos.
Esas cosas que dice Carolina Keiser cuando se despliega.
Sin embargo, Matías Cunio dice...
¿Qué tal?
Saludo desde la ciudad de Todos los Santos. ¿Cuándo vienen a La Rioja? Escuché a Barton decir que venían. No, mencionamos
no,
que...
No, él lo dice para... cuando sabe que usted está cerca.
Claro, sí. Para congraciarse, sí, para congraciarme. No, creo
Sol,
que vamos a ir,
sí. No, Joe Navarro Conticelli.
Sí.
Quiero denunciar que no solo hay peces entregadores, como bien dijo usted la semana pasada, sino que el pescado en general es individualista. Es verdad.
Mm.
Sino cómo se explica que todos los que se logran zafar del anzuelo, más lo que los japoneses devuelven al mar, todavía no hayan corrido la bola entre sus compañeros, de que afuera hay unos tipos que los quieren agarrar para morfárselos. Cada uno está en la suya, y si te he visto no me acuerdo, dice en tono de denuncia, Joe Navarro Conticelli.
Está bien, me parece una denuncia un poco apresurada.
Sin embargo, digamos, la solidaridad del pez no se cuenta entre sus mejores virtudes.
Pero no veo que los cardúmenes que van y hacen toda una forma, un dibujo colectivo.
No crea que todo dibujo colectivo es solidario.
No.
Muy bien, ¿qué más?
Acá Marina Colombato, hoy vino la...
¿Cómo me gustaría llamarme completa? Marina Colombato.
Marina Colombato. Yo digo Marina Colombato y me la imagino en un descapotable por la costa amalfitana.
Sí,
dice,
el astro azurro.
Sueño con alguna vez poder ir a verlos. Soy de Huinca Renacó, en Córdoba. Tu ingenio e imaginación, Dolina, me hace volar. Pocas personas provocan eso, dice Marina.
¿A qué se refiere?
A eso.
Bien.
Diremos, estamos saliendo por la 580 en Córdoba, AM580, Radio Universidad, y han llegado muchísimos mensajes.
Sí, sí.
Celebrando este hecho.
Así que los aquí estoy festejando, dice Sol Riquelme, mi aniversario de 6 años de relación junto a mi pareja Marcelo. Vio que no se atreve bien a decir cómo es la cosa.
Qué raro, dice relación y pareja.
6 años de relación y pareja. Quiere decir que hay algo que no... que todavía no entraron en confianza. No,
sí.
Bien. Al cual no le mando un saludo porque no los escucha. Ahí me está gustando un poco más. Él sabe que en caso de querer festejar esta noche tendrá que esperar a que termine la venganza, ya que con don Alejandro tengo más años de relación. Don Alejandro, ya expliqué aquí, es un gesto de desvalorización. Uno le dice don Alejandro a un tipo al que no le quiere decir señor.
Sí, como que...
Es clásico que los dueños de las estancias traten así al capataz. Es don porque no es señor.
Y bueno, le dice así relación al novio.
Llámeme negro, llámeme negro.
Pero nombra así con distancia, aparece ella, porque al novio también lo trata.
La distancia
así.
A veces está bien cuando es una distancia respetuosa, como decía Ortega, ¿no? Que decía que las personas que están próximas a los grandes hombres suelen ver sus defectos. Pero a veces hay que alejarse un poco, porque cuando uno se acerca a los grandes monumentos, suele ver rajaduras. ¿Por qué? Es porque está muy cerca. Entonces hay que tomar un poco de distancia y ahí el monumento se ve en toda su grandeza. ¿Cómo se llama esa distancia? Dice Ortega. Respeto, dice. Estaba inspirado esa tarde, Ortega. Bien.
Emanuel Montenegro dice, existe en San Juan una farmacia con el siguiente eslogan: si el medicamento que estás buscando no lo tenemos, es porque no existe.
Quiere decir que yo estoy loca, ¿no?
Sí, me imagino que será veraz, de lo contrario tendrán un container lleno de viejos finados en la parte de atrás, dice. Y le pide la fulana al sordo.
A lo mejor la canto, ¿no?
Sí, puede ser, ¿eh?
María Cristina Sibona Amati.
¿Qué quiere?
Dice, lo que más me admiró de lo ocurrido en el círculo, además de verlos y escucharlos, fueron los pibes jóvenes que estaban muy contentos, y ni que hablar de las viejas, pero los pibes estaban exultantes, y eso es muy, pero muy bueno. Yo fui feliz, dice, no esa noche, pero fui feliz, dice María Cristina Sibona Amati. Dale.
Eva Edén, para mí que no se llama Eva Edén, no te podés llamar Eva Edén.
En cambio sí te podés llamar María Cristina Sibona Amati.
O sea, si ya tenés el apellido de Edén y te pusieron Eva, es un compromiso enorme.
No, para mí que no se está jorobando.
Bueno, como sea, dice Dolina, ¿sabía que ayer hubiese sido el cumpleaños de China Zorrilla? ¿Recuerda la película Elsa y Fred, un verdadero canto a la vida? Y sigue citando películas en las que participó China.
Bien, Giorgio Daniel Mazzone, le pido un consejo, dice. Me enamoré de una señorita que no me da pelota. Desde luego, ya comprobado el rechazo, es de necio insistir. Recuerdo algo que dijiste una vez. Dijiste que si te ofrecían en una mano el olvido y en la otra la tristeza, elegirías la tristeza. Sí, en un tiempo yo era así. Dice, hasta ahora seguí ese camino, la tristeza. Pero me está trayendo problemas. No me digas. Calculo de todos modos que sin yo haber elegido el olvido vendrá inevitablemente. Pero yo sigo aquí pensando en la tipa y sintiéndome mal. No se ofenda, pero había empezado bien la historia. como todas estas historias, después tienen algún elemento repetitivo que del cual uno debe agarrarse para no sufrir. Es así la cosa. A usted le pasa esto, ¿no? Una dama no quiere saber nada con usted porque no lo quiere. Si usted construye alrededor de eso alguna situación que sea más bien una farsa, se le va a pasar más rápido, se le va a pasar más pronto. Si usted, por el contrario, empieza a anotar en una libreta los elementos maravillosos de ese amor, incluso de ese rechazo, bueno, no quiere más, se hace poeta, empieza a escribirlo, empieza a sublimar ese rechazo y hace que ese rechazo sea lo más importante que le ha pasado en su vida. Es decir, sacraliza toda la situación, le va a ir mal. Se va a convertir usted en un miserable, va a llamar a la mena a las 3 de la mañana, se va a suicidar en la puerta, la va a perseguir. ¿Sabe cómo se llama eso? Violencia. Eso se llama violencia. Entonces, lo mejor para desmontar de esa situación es creer, pensar que eso le pasa a casi todo el mundo, especialmente a mí, y busque algo un poco ridículo. No lo santifique. Y vamos a ser todos más felices. Usted no será poeta, pero será una mejor persona. Yo conozco muchas chicas que se acuestan rogando a los dioses que su novio deje de ser poeta, porque les da un poco de miedo. Sacralizan todo lo que les pasa y entonces el mínimo desencanto los ofende. Y un poeta ofendido, especialmente cuando es un poeta pésimo, por ahí no le salen los versos y se enoja. Y es temible, ¿no? Así que déjelo que llueva. ¿Sí? Usted creo que está bien. Elija el olvido, no por usted, por la mina, elija el olvido. Si la quiere en serio, olvídesela. ¿Qué es lo que está esperando ella? Está harta de que usted llame a las 5 de la mañana
sí.
Para decirle que le escribió un verso. ¡Ah, oh, mira!
Cecilia Batilana.
¿Cómo me gustaría llamarme Cecilia Batilana?
Dice, aquí esperando que comience el programa para escucharlo.
¡Ya empezó!
Bueno, pero este mensaje
llegó antes. Ya empezó hace una hora que empezó. Y todo lo que dijimos entonces que no sirve para nada, Batilana.
Dice, para alegrar el corazón después de una jornada en la que no tengo nada que festejar. Bueno, y así está, así, Batilana.
No todos los días, 25 de mayo.
No, también.
Cecilia.
Estamos de sacralización en sacralización.
Bien. Bueno. Bien, vamos a hacer una pausa y nos vamos a comer este chocolatín que nos regaló la turca. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Base de las cosas como no son. Una película de Daniel Alvaredo. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad. La semana que viene estará aquí, en nuestro país, el presidente Barack Obama. ¿Cómo será el dispositivo de seguridad?
Se va a trabajar en conjunto con el Servicio Secreto, junto con las cuatro fuerzas de seguridad, para darle un marco de seguridad, como se hizo con el presidente de Francia, vino hace unas semanas atrás.
¿Hay un dispositivo de seguridad especial desplegado para el 24 de marzo?
Dispositivo tratando de ayudar a que la gente se manifieste en un día doloroso y que mora mal momento en Argentina. Con lo cual, la idea es permitir que la gente se pueda manifestar en tranquilidad y hacer el acto de corresponsal.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Oye, nos vamos fin de año a Cuba, la mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, nos sorprende trabajando. Estamos comiendo el chocolate, les aviso a los oyentes. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Atención que muy pronto estaremos en Paysandú. ¿Cuándo? Los días 23 y 24 de marzo en el Teatro Florencio Sánchez. Sí, claro. Y las entradas están disponibles en los locales de Habitat y en ningún otro lado.
De ninguno, no rechaza invitación.
No, bueno, solamente en los locales de Habitat.
Sí, bien. Hablaremos esta noche de María Luisa Gabriela de Saboya y Felipe V de España. Como sabemos, el rey de España, Carlos II, el hechizado, murió en el año 1700 sin descendencia. Y así terminó la dinastía de los Austrias, la de los Habsburgo en España. No sin algún inconveniente. Se detonó una guerra de sucesión que tomó a casi todo el continente. Es que el rey de Francia, Luis XIV, el más poderoso por esos tiempos, envió a su nieto, Felipe, el duque de Anjou, para que ocupara el trono español. Y fue así el primer rey Borbón en España. Y son los que están ahora, los Borbón. La guerra que se detonó fue entre Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Y ganó Felipe, ayudado por Luis XIV, y merced al Tratado de Utrecht, fue más tarde reconocido por todos como el rey español, y fue Felipe V. Pero lo que nos interesa ahora es una historia de amor que tuvo consecuencias trágicas. Allá por el año 1688, había nacido en el reinado de Sicilia y Cerdeña una princesa llamada María Luisa de Saboya. En el año 1700, cuando Felipe V fue enviado a España, Luis XIV decidió casar a su nieto con esa muchacha, que tenía entonces 12 años. Dicen las crónicas acerca de María Luisa: era caprichosa, antojadiza, impertinente y algo obstinada. Creo que la conozco. Pero hermosa. Momentito. Su tez era de notable blancura, su talle airoso y sus manos encantadoras. Su figura agradaba siempre a cualquier hombre de gusto delicado. Que no soy yo, por cierto. Parece que la mina estaba muy angustiada por tener que alejarse de su familia. Había sido destinada, como solía ocurrir en estos casos, a ser reina de un país desconocido, conocido para ella, ¿no? Y de un rey que no había visto jamás. Desesperada, María Luisa enfrentó a su padre, el duque de Saboya, y se negó redondamente a ser esposa de nadie. El padre le dio dos posibilidades: o la obediencia o el encierro en un convento sin ver a nadie jamás. Bueno, María Luisa prefirió España. En Gerona, Felipe V estaba esperando a su nueva esposa. El lugar de encuentro había sido determinado en Gerona. El cortejo siciliano la venía acompañando, ¿no? Hasta Niza. ¿Por qué hasta Niza?
Y
me pongo en esta situación. Estamos en París.
Sí. ¿Y no habría una ruta que conectara directamente?
Francia. París está en el centro, pero muy arriba.
Sí, al norte.
Muy al norte.
Y más bien...
Niza está en el sur, pero en el extremo este de la costa mediterránea francesa. Mientras que Gerona está en el extremo noreste
de
la costa... No, pero no de Niza.
Pero está pasando, digamos.
No. Escúcheme. Usted tiene a Niza, que está al sureste de Francia. España, naturalmente, tiene su costa mediterránea al oeste de Francia. Quiere decir que si usted quiere conectar Francia con Gerona, más bien tiene que ir hacia el oeste que no hacia el este. Niza está a 30 kilómetros de la frontera italiana, no de la frontera
española. Sí, o
quiere decir catalán. Que agarraron palo de los tomates con muchachos. Bueno, no me importa, dice el oyente.
Querían conocer Gerona.
No, por eso, sí, querían conocer Gerona, pero no Niza. ¿Para qué fueron a Niza? Bien. El caso es que la acompañaron con los sicilianos hasta Niza. Lo que pasa es que esta chica no venía de París. Sino que venía de Sicilia, venía del sur de Italia.
Ahora sí.
Entonces sí. Vino con un cortejo italiano, bordeando la costa...
¿Y por qué no fue en barco?
La costa Tirrena, no sé por qué. Y hasta Niza. Después de Niza, el cortejo siciliano se las tomó y la dejaron a cargo de una dama llamada María Ana de la Tremoalve como camarera mayor de la nueva soberana. Bueno, despedida de los familiares italianos, un escándalo, la tipa lloraba, bueno, lo que sea. Y a partir de ese momento María Luisa juró quejarse ante su prometido en cuanto pudiera verlo. Describamos un poco a quien le esperaba, Felipe V en aquel entonces. Era un muchacho atractivo, de mediana estatura, rubio, ojos azules, muy serio, y hasta ese momento lo habían visto sonreír 4 veces nada más. Felipe estaba desesperado por saber cómo era María Luisa y decidió observarla sin que ella lo reconociera. Se vistió de campesino, pero le dijeron que de esa forma no iba a poder acercarse a una reina. Entonces se disfrazó de paje, pero le dijeron que no podría mirarla a los ojos. Y finalmente se disfrazó de primer escolta real y se adelantó a su propia llegada. La vio y quedó impresionado, ¿no? Incluso la camarera de la Tremoalve le facilitó una breve conversación. Felipe se enamoró de su mujer. Y María Luisa, que no sabía quién era, le confesó a su camarera que el joven soldado era muy apuesto. Finalmente llegó a Gerona María Luisa, vio que el monarca era precisamente el joven caballero que había visto antes, entonces se olvidó de todo reproche, festejaron el casamiento, pero fue un desastre. Se pelearon los franceses con los españoles, con los italianos, a los franceses no les gustaba la comida española, bueno, y el rey, Felipe, aprovechó, el príncipe, ¿no? Aprovechó, devorado por la impaciencia y el deseo, en realidad lo único que quería es llevarse a su novia al aposento. Bueno, terminó la fiesta y listo. Felipe se despidió cortésmente de los invitados y se fue con María Luisa. En cuanto cruzó la puerta del cotorro, Felipe se bajó los pantalones. Se empezó a sacarse la ropa, vamos. Y María Luisa comenzó a los gritos. ¡Ay, ay, qué sé yo! Llamó a su camarera y le ordenó que la llevara inmediatamente de vuelta a su patria. Felipe, desesperado, comenzó entonces a ofrecerle cosas. Y María Luisa lo obligó a prometerle con toda solemnidad que no consintiera en el futuro que dama alguna le diese órdenes, ni tratara de humillarla, y lo más importante, que se abstuvieran en lo sucesivo de recibir órdenes de Luis XIV. Y Felipe aceptó todo rápidamente. Aquella noche la reina consintió, según los historiadores, a unos breves juegos y primeros escarceos, pero nada más. El rey parece que no era muy delicado. Pero una semana después tuvo lugar la verdadera noche de bodas y sucedió algo que nadie había sospechado. A María Luisa le gustó. Y le gustó hasta el extremo de que su camarera, la Madame de la Tremoille, escribió a París e informó lo siguiente: no hay manera alguna de que el rey abandone la alcoba y por su gusto estaría en la cama todo el día con la reina. María Luisa, por su parte, escribió a una de sus antiguas damas de honor: al rey le encanta y le divierte en grado sumo jugar al cucú y al escondite para hacer posteriormente más apetecible el encuentro. Parece que estuvieron juntos 150 jornadas consecutivas sin salir de los aposentos. No. Me parece demasiado.
Y con el cucú me parece casi imposible.
De jugar al pipí cucú. A los 6 años de matrimonio y 18 de edad, María Luisa quedó embarazada. La dinastía borbónica estaba asegurada. Bueno, y después nació un segundo hijo, pero después del tercer nacimiento, María Luisa empezó a tener los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Tenía fiebres constantes, ningún médico acertaba en decir qué es lo que la producía, y algunos llegaron a decir que el origen de aquel misterioso mal estaba en el cuero cabelludo. Entonces la pelaron y la estudiaron, me refiero a María Luisa, y estudiaron durante largo tiempo su cabeza sin ningún resultado. Y María Luisa temió que por su aspecto el rey la abandonaría. Pero bueno, mandó a romper todos los espejos del palacio. Felipe V, aunque preocupado por el estado de su esposa, procedió como si nada ocurriera. Mantenían sus encuentros amorosos, bla, bla, bla. Y nació un nuevo hijo, Fernando, que fue luego Fernando VI de España. 5 meses después, María Luisa murió. Tenía 26 años, en 1714, ¿no? Y Felipe V quedó destrozado. Un abad llamado Julio Alberoni le presentó una nueva candidata, hija de los soberanos de Parma, llamada Isabel de Farnesio, pero esa es otra historia, ¿no? El rey, tras la muerte de María Luisa, fue enloqueciendo. Se negaba a dejarse afeitar, cortar los cabellos, las uñas. El pelo le sobresalía de la peluca. Las uñas de las patas las tenía tan largas que no podía caminar. Vivía en un estado de ansiedad horrible, se mordía los brazos, se creía muerto, preguntaba por qué no lo enterraban o bien afirmaba que no tenía piernas. Cuando no se creía muerto, se creía envenenado o transformado en rana, y entonces soltaba unos alaridos horrorosos que de noche despertaban a todos los habitantes del palacio. Iba deplorablemente vestido. Un documento de 1720 dice que no se cambió la ropa por un año. Tenía caprichos extravagantes, como mandar abrir las ventanas los días en que helaba y envolverse en mantas durante el verano. Durante los calores, obligaba a mantener todo herméticamente cerrado. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero eso no parecía molestarle, al menos no más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Imaginaba que querían envenenarlo con las camisas que le ponían. Por esa razón, solo accedía a ponerse las que le daba Isabel de Farnesio, después de haberlas llevado ella misma, ¿no? Quería escaparse del palacio, salía desnudo a los jardines. Pusieron centinelas en su cuarto, que tenían la orden de impedir que saliera. Saint-Simon lo visitó, y cito a Saint-Simon: al hablar, arrastraba las palabras y adoptaba una expresión tan necia que quedé perplejo. Tuve que apelar a toda mi sangre fría para reponerme. Estaba encorvado y empequeñecido y con la barbilla saliendo. El 17 de enero de 1724, Felipe V abdicó, o lo hicieron abdicar, ¿no?, en su hijo Luis I, casado él con Luisa Isabel de Francia, hija de Felipe de Orleans. Luis gobernó solamente un año, pues se murió de viruela. Felipe V entonces retomó el reino, aunque en realidad lo manejaba su nueva esposa Isabel de Farnesio y el propio abad Alberoni. Murió en julio de 1746, a los 62 años, de una apoplejía. Y hacía ya mucho tiempo que vivía solo en su mundo. Esta es la historia del pobre Felipe V y de la pobre María Luisa de Saboya, que era hermosa, enamorada, obstinada, antojadiza, caprichosa e impertinente, y se murió a los 26 años. Y eso es lo que volvió loco al pobre Felipe. Acá hemos tenido muchos reyes locos, juntamos reyes locos, porque un loco simple y gratuito no hace mucho daño, pero cuando el loco es el príncipe, ahí es cuando empiezan los inconvenientes. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él tenía un cuñado que estaba loco.
Pero no es ni príncipe ni rey.
Bueno, no importa, pero él dijo que estaba mucho más loco que Felipe V. Y desde luego me ofreció una versión de Balada para un Loco, el tango y la canción que se estila en estos casos. Hemos elegido la versión de José Ángel Trelles, querido amigo de este programa. Balada para un Loco, dedicado, que fue compuesto, esto me lo ha confesado a mí el propio Ferrer en su momento, que
¿qué le dijo?
Balada para un Loco la compuso pensando en Felipe V,
¿sí?,
y en la locura que le sobrevino al morir María Luisa de Saboya.
Y la luna y Callao rodando por Callao.
Me dijo, Alejandro, eso es para engañar al comisario.
Está bien, si lo dice así.
Vamos a oír cantar a nuestro José Ángel Trelles. Adelante.
Correr por las cornisas con una golondrina en el motor, vivientes nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianta, pianta, pianta. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Era José Ángel Trelles en La Venganza Será Terrible, balada para un loco.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, humedad 71%. Continúa el debate en diputados sobre el proyecto de normalización de la deuda pública. En este momento diserta el diputado del Frente para la Victoria Formosa, Luis Basterra. Por su parte, Aníbal Fernández aseguró que de aprobarse el pago no ingresará un solo dólar al país. El ex jefe de gabinete advirtió también que el 92,4% que aceptó los canjes de 2005 y 2010 van a reclamar por este pago que se realizará a los fondos buitre.
Los intereses que se calculan hasta el último día, 15.200.000 dólares, más los honorarios, 235 millones de dólares, es un sinsentido que no tiene ni pie ni cabeza. Mucho más serio el tema. 92,4% va a reclamar y en el 92,4%, mira, me corto las manos, te doy un dato postísimo, está Singer también. También está Singer. Le van a pagar directamente a ellos. Lo van a emitir los bonos y los dólares con cuenta se los van a dar a Singer. Antes de las 12 horas del este de los Estados Unidos, del 14 de abril, para cumplir con lo que dice el acuerdo que le están firmando.
Alfonso Prat Gay fue electo presidente del directorio de la Corporación Andina de Fomento. El ministro de Hacienda y Finanzas ingresará en esa función desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2017. La elección se concretó en Panamá durante el encuentro de la CAF. Este año Argentina recibirá un préstamo por 1.034 millones de dólares, principalmente en proyectos de seguridad hídrica, vivienda, transporte, agua y saneamiento, mientras que otros 100 millones serán otorgados a los privados.
Internacional.
En Honduras mataron a otro miembro del grupo que lideraba la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres. Nelson Noé García, de 35 años, fue asesinado en la comunidad de Río Chiquito, departamento de Cortés. Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras indicaron que el homicidio ocurrió durante un desalojo ejecutado por la policía militar de la zona. Esto sucede en menos de 2 semanas después de que Berta Cáceres fuera asesinada en su vivienda por desconocidos.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores. River ya está en Bolivia. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará hoy a The Strongest, el líder del grupo 1. Si el millonario gana en la altura de La Paz, será el nuevo puntero del grupo. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Radio del Plata dejamos sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, comunicamos que persiste el incumplimiento en el pago total de nuestros salarios.
Seguí.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también los esperamos aquí a la medianoche. Quise decir a la medianoche.
Sí, claro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo pelos en la ropa íntima. Nuestra habitual sección dedicada a los pelos que los animales domésticos dejan en nuestras ropas.
Sí.
Y que a menudo producen incluso enfermedades.
Porque el animal peludo, que son...
¿Qué tal?
Casi todos.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Tiene la temporada de cambio de pelo.
¿Ah, sí?
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un gato.
Sí.
El gato, en determinada temporada, que no sé cuál es, cambia todo el pelo y por otro.
¿Todo el pelo?
Todo el pelo.
Oh, qué notable, ¿no?
Pero,
¿no es como las víboras que de golpe se desprenden
de la
toda
piel.
Su piel, la dejan en una esquina y la cambian por otra mucho mejor y nueva?
Bueno, no
como
sé si
deberían
mejor.
Hacer muchos cristianos.
Lo que pasa es que no es que el felino cambia todo el pelo de golpe y le crece todo de golpe.
Ah, entonces ¿qué es?
Es un proceso. Mientras se le cae pelo, le surge...
Ah, bueno, qué risa. En ese sentido, todos somos un proceso.
Bueno,
el hombre no es una cosa, sino un proceso. Algo que arde lentamente.
¿Todos esos pelos?
Sí, ¿estos?
No, esos no. Los del gato quedan arriba de su ropa. Usted llega, por ejemplo, tira el pantalón.
Usted sabe que es un problema. Buenas tardes, soy una persona que se incorpora a la conversación.
Sí.
El pelo en la ropa es mucho peor que la mancha en la ropa. Se lo digo como tintorero.
¿Usted es tintorero?
No, se lo digo como tintorero. Es decir, con esa con ese exotismo propio del tintorero. Exotismo que implica también una superioridad moral. Por otra parte, he trabajado en Tintolelías. Y me he afiliado al Sindicato Argentino de Japoneses.
De tintoreros será, ¿no? De
japoneses. No, de japoneses. Abarca tintorería, floristas, propietarios de mercaditos.
No, esos son chinos.
Sindicato de japoneses.
Bueno.
Le preguntan, profesión japonés. Se entiende que usted se dedica a una de las profesiones nacionales.
No sé si se entiende eso,
bueno,
la verdad.
Que... como he trabajado ahí, le digo que el pelo o los pelos...
Sí, son difíciles de sacar.
Son muy difíciles, muy difíciles. Cuando el japonés ve una ropa con pelos, enseguida dice, no soporto los pelos.
Bueno, eso dice así, lo dice.
Sí, así, con esa misma palabra.
Pero el impulso humano frente a los pelos en la prenda de vestir es sacudirla. Toma la prenda y la sacude.
Nosotros en nuestra tintorería teníamos el sacudidor de prendas.
Ah, ¿una persona especializada?
No, una máquina.
Ajá.
Una máquina. Usted colgaba, es un palo en realidad. Y cuelga la prenda en la punta del palo y lo sacude.
Ah, no es una máquina eso, señor.
Incluso nosotros teníamos una forma de secado antipelos. Un empleado salía con la prenda colgada en la punta del palo y tomaba un colectivo. Se sentaba y la sacaba por la ventanilla.
Sí, eso.
Bueno, en el contacto, aire, velocidad, etcétera, los pelos desaparecían todas. Se calculaba que en un viaje a Luján ya no quedaba ni un pelo.
Pero señor, pero...
Entonces íbamos hasta la mitad, hasta Moreno, y volvíamos. Para aprovechar el viaje de vuelta también, ¿no?
Sí, bueno. No sé qué se ríe. Además...
No, no me río, estoy...
Es riesgoso perderla, puede perder la prenda.
Sí, muchas veces sucedía esto, se desprendía la indumentaria en cuestión.
¿Y sí?
Y bueno, había que bajarse rápidamente a tratar de recobrarla. No siempre es fácil. Las personas, los paseantes, que ven que una prenda les cae como volando del cielo, se la apropian y dicen que la misma extravagancia de la prenda al caer sobre ellos es demostración suficiente de que el derecho de propiedad les asiste Totalmente.
No, bueno, me parece un poco rebuscado.
36.
No, no, señor, espere un poco. Ahora que usted menciona el viento como factor de secado de para sacar los pelos.
Yo me seco mucho la cabeza, sí.
¿Con el viento?
Con el viento. A mí no me gusta el secador. Ah, no.
Bueno.
Entonces, cuando me baño, me tomo el 86.
Sí.
Hasta primera junta, y después me bajo y me siento del otro lado.
Sí, claro, para.
Me siento del otro lado porque primero me seco de acá y después de acá. Me siento del mismo lado.
De cada, del mismo, así.
Pero como vuelve...
No, igual queda del mismo lado. Ahora, no se propase con el tema del viento y el cabello.
¿No? ¿Por qué?
No sé si ha notado que la gente que se expone mucho tiempo a la fricción del viento y el cabello...
Se queda pelada.
No, toma olor a perro.
Ah,
¿qué ¿usted no notó eso de...?
Sí, lamentablemente lo he notado en mí mismo.
Bueno, no lo sé.
No con mi percepción, pero sí con la de mi novia, que, bueno, me llama olor a perro.
Bueno, no sé cómo lo llamas.
¿Qué haces, olor a perro? Me dice, con los ojos entrecerrados por el odio. Es mi novia.
Sí, no sé por qué, es una fricción que libera alguna...
Sí.
¿Alguna toxina que...?
No sé, o por ahí puede ser una superstición suya, de las tantas...
Similar a la de los perros.
...que nos regalan cada uno de nuestros programas.
No, lo ideal... Hay un utensilio...
Sí.
...para sacar pelos de la ropa.
Sí.
Que es como un rodillo...
Yo vi la propaganda.
¿La vio?
Saque de su ropa todos los estúpidos pelos.
¿Así decía?
No.
Paso un rodillo pegajoso, vamos a decirlo, y usted lo pasa por la prenda en cuestión... Y se le va quedando pegado a los pelos.
Yo lo usaba para depilar a mi novia.
Es un poco fuerte el...
Lo que le he dicho...
Sí. No, lo que me dice no.
Yo lo usaba para acariciar a mi novia.
Quizás peor.
¿Dónde venden esos rodillos? Nunca
no sé dónde los venden. Yo tengo en mi casa el de... que se podría usar, el de las migas.
Amiga.
El rodillo para sacar las migas del...
¿Qué es más fácil sacar, una miga... o un perro, o un pelo?
No, una miga. La miga es más consistente, no se electriza. El pelo vio que se electriza y se pega, le hace estática.
¿Por qué se electriza? Porque el frotamiento, ¿no?
Sí.
A mí me han dicho, un ingeniero, le estoy hablando de un ingeniero.
Bueno, sí.
Que si pudiéramos aprovechar la electricidad que hay en los pelos de los argentinos... no tendríamos que importar energía. Que el problema energético estaría resuelto solamente con la energía que emana de los pelos de nuestros compatriotas.
No, me parece que hay métodos que están más a mano que los pelos y no creo que los pelos puedan...
Pero lo que no podemos es guardarlo todavía.
No, ¿y cómo genera la energía? ¿Qué hace con los habitantes? Cada uno con pelo, ¿lo agarra y qué? ¿Lo fricciona?
No, le pone unos cables, los conecta a una red general.
Sí.
Con un cable, y esa red general luego distribuye la energía en las casas de familia, en las fábricas, etc.
No me parece que sea
un método... No le parece a usted porque todavía no hemos llegado a un adelanto tal.
No, ya lo estarían usando en países desarrollados.
No todos tenemos la misma clase de electricidad en los pelos, ¿eh?
¿No?
Sí. Mi novia, por ejemplo, recién mencionada, es muy eléctrica. Yo casi no la toco porque tengo miedo de fulminarme.
Ah, bueno, pero ahí descarga, hay que ver si el eléctrico no es usted también, ¿eh?
No, a mí me dijo Rolón que puede ser que el odio también genere energía eléctrica. Si todos los seres humanos utilizáramos la energía propia de nuestro odio en hacer funcionar usinas, estaría asegurada la electrificación del mundo entero sin costo alguno.
Bueno, pero es...
Esa sería una manera de encontrarle una aplicación al odio.
Una aplicación.
Una más.
Sí, claro. Otra aplicación.
Pero otra aplicación al odio. ¿Qué tal?
Bueno, no sé, me parece un poco rebuscado para...
Usted, este traje, soy el japonés, ¿qué tal?
Sí.
Soy japonés suplente. ¿No?
Ah, sí.
El señor Taroto, que es el dueño de la tinta de Lelia, Está de vacaciones.
Ah, ¿se puede vacaciones?
Sí.
Porque sí, usted no parece muy, no tiene rasgos así orientales.
No, porque soy japonés del interior.
Ajá.
Y pero bueno, el traje lo puede venir a buscar el lunes.
No, yo tengo la fiesta el sábado, no puedo ir.
Lamentablemente.
No le puedo dejar.
Lamentablemente, usted poder venir a buscar.
Si recién me hablaba bien traje, los verbos bien conjugados.
Porque estoy practicando mi japonés.
No, pero hable bien.
Tengo exámenes de japonés el martes y entonces estoy practicando idioma. Usted poder venir lunes y retirar traje.
No, mira. Yo necesitar traje el sábado.
No hace falta, yo comprender.
Ah, bueno, entonces sí comprender.
Yo comprender castellanos.
Bueno. No hacerte el piola.
¿Qué mancha tener traje?
¿Tiene manchas de champán?
Momento que estoy anotando, ¿no?
No anote, ¿no las ve? ¿Mancha de champán?
Champán.
Acá se me cayó un huevo frito.
Le cayó un huevo.
Que quedó un huevo frito, sí.
Ah, frito.
Sí, no importa, no lo anote, digo.
Ah, espere que lo borro.
No lo borre.
Sí. Digo, bien, no importa.
Véanlo cómo está acá, esto va a salir, esto acá, sale.
Y no sé si sale esa mancha, porque a veces sale, pero le queda como indemnización un agujero.
No, pero...
Yo no sé si usted quiere eso, ¿qué prefiere? ¿Una mancha de huevo o un agujero?
No, prefiero ninguno de las dos cosas.
Bueno,
yo...
pero no se puede todo.
Bueno, pero mire que este es un...
¿Es una cosa o la otra?
No. Es un traje muy delicado, es un traje de lino.
¿Por qué está siempre arrugado el traje de lino? Sí. Me pregunto como Tintolelo.
Sí, no sé por qué se habla tan bien de las cosas de lino cuando
Le quedan a todo el mundo, le quedan horribles los trajes de lino.
Apenas se mueve.
Arrugado, manchado.
Sí, el roce se le nota enseguida.
Sí, enseguida, sin embargo cuestan un potosí.
Sí.
Bueno, déjelo. Sabe que nosotros cobramos también por limpiar un traje de acuerdo al precio de ese traje.
No, ¿cómo? No tiene nada que ver eso.
Sí, si es un traje caro, este es un traje de por lo menos 100.000 pesos.
Sí, entonces le cobramos... costó 120.000 pesos.
Bueno, entonces con más razón, le vamos a cobrar la mitad.
¿Cómo? ¿Cobra la mitad por él?
60 mil pesos y se lo dejamos como nuevo prácticamente.
No, bueno.
Un negocio redondo.
Es que digo,
para usted y para nosotros.
No, para usted es ese negocio redondo. ¿Cómo me va a salir 60 mil pesos la limpieza de este traje?
Bueno.
Yo le pido, por favor, el lunes no me sirve, lo necesito el sábado.
¿A qué hora es la fiesta?
Y es a la noche, a las 8.
Bueno, que estar yo ahí. Se lo voy a llevar casa suya.
¿A mi casa?
Sí, casa suya, traje llevo yo.
Pero sí, ¿a mi casa usted lo va a traer cuándo?
A las 8 de la noche.
No, a las 8 de la tarde.
El mismo horario.
Usted, no, la fiesta es...
¿Por qué no me espera en puerta de fiesta? Y yo le llevo traje y usted se cambia ahí mismo, puerta, tras yuyos.
No, ¿cómo voy a esperar puerta?
Es que no me da ninguna alternativa. Señor.
No, yo lo vengo a buscar, pero vengo al mediodía.
No.
Vengo al mediodía.
Yo insistí en llevarle ropa, llevarle traje.
¿Usted quiere venir fiesta?
¿Eh? También puedo entrar fiesta para comprobar que limpieza está bien hecha.
Yo invito fiesta, usted venir, no cobrar 60 mil.
No, bueno, no. Usted no deja que el programa ir adelante.
Sí. ¿Va a venir a la puerta de la...?
Voy, puerta. Deme dirección.
Es en Lavallol, esto, ¿eh?
La Mayor.
Lavallol.
Lavaló.
Bueno.
Sí, ya voy ahí.
Bueno. Lo espero ahí.
Buenas noches.
Bueno, al fin apareció, porque mire
un poco
cómo
tarde.
Estoy.
¿Qué hora es?
Mire cómo estoy,
No sé de la mañana.
Y sí, mire si no debe haber terminado. No sé si todavía están los novios.
Bueno,
es un casamiento.
Lamentablemente, pequeña equivocación.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Equivocar plena.
No, pero usted me está tomando el pelo.
Una pollera escocesa.
No me sirve una pollera escocesa.
Va a tener que servirle.
Yo le dejé...
Son 60 mil pesos.
¿Qué va a ser 60 mil pesos? Le dejé el saco de lino. Le di un adelanto de 30 mil pesos, que me parece suficiente como seña y como pago. ¿Qué?
Le estoy haciendo señas.
Sí, ya ve, no.
Póngaselo. Mire.
Pero usted le parece.
Tuvimos un incidente en la tintorería. Tuvimos que echar a nuestro principal tintorero.
No estaba de vacaciones.
¿Sabe lo que hacía el tipo? Y lo agarramos justo, ¿eh? El tipo agarraba la plancha esa que usamos nosotros, la grandota, que es así, y hacía tostado.
¿Cómo va a ser la tostada?
Sándwiches tostados y vendía tostado. El tipo compraba en la panadería los sándwiches de miga, los metía en la plancha, los tostaba y lo vendía por la puerta de Atriqui. Y lo agarramos justo, con razón. Todos se quejaban
y sí,
de que los trajes tenían mancha de mayonesa, de pedazo de jamón, todo. Sí, señor, y de no huevo.
Así no se puede tener. Ah, entonces el huevo no me lo habré manchado en su
vida. Y puede ser, pero ahora ya está.
No, ya está, no, me tiene que indemnizar. Y yo no sé, ahora la fiesta ponerme esta pollera escocesa, no me puedo hacer pasar por escocés.
A ver, póngasela.
Okay. ¿Es así con tablita?
¿Quiere que le diga una cosa? Le queda más linda que el traje de lino.
¿A usted le parece? ¿No está medio arrugada también?
No, sí, está muy planchada. Menos esa mancha de huevo.
Sí, esto.
Pero bueno, sí. Ya se sabe el escocés cómo es, ¿no?
Bueno, no sé, señores. A ver, doy la vueltita para a ver si sí, cómo me queda. A ver.
¡Qué grande!
¿Qué tal?
Bien. ¿Ese señor que está ahí en la puerta es su novio?
No, señor, esto... los escoceses usan esta
porque... ¿Cuánto se está cobrando, Barton, una limpieza en la tintorería?
¿Y de un traje?
Sí, un traje. ¿Traje
cuánto? ¿Y qué está? ¿Cuánto estará? ¿300 mangos? ¿Más?
¿Más?
Nadie sabe, son todos suyos.
Nadie sabe.
No tienen traje, no sabe qué hacen acá, etcétera. No sabe nadie, nadie se va a aprender. No hay más tintorerías.
Hace mucho que no veo tintorería.
Con
sus japoneses impenetrables, sus calores internos, entraba la tintorería. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos los trajes que había en la tintorería eran trajes verdaderos?
Había muchos.
Demasiado. A mí siempre me pareció que eran del grupo.
Sí, debe haber, y debe haber trajes olvidados.
Muchos.
Sí, la gente se manda a lavar el traje, a limpiar el traje.
Está comprobado, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Está comprobado que aproximadamente el 70 y el 75% de los trajes que uno deja en la tintorería se los olvida.
¿Qué hicieron, un estudio, un relevamiento para sacar esa cifra?
Y yo estaba justamente, tengo una gran experiencia en tintorería, haciendo el guión para una película que va a ser Juan José Campanella.
Mire, no hay películas tema, ¿no? De tintoreros, ¿eh?
Ese tema, el drama social de la tintorería.
¿Hay un drama social en la
tintorería? No, pero si no hacemos una película de drama social, pues, ¿a qué estamos jugando?
Porque ahí Campanella es más costumbrista, quizá.
No, costumbrista, ya la filmamos todas las películas costumbristas posibles.
De tintorería no hay.
Aquí vamos a empezar a filmarlas de nuevo.
De tintorería no hay.
No, este es policía.
Puede ser. ¿Es un lugar para el crimen la tintorería?
Se llama el crimen del tintolelo, el último pelo de Julio Taloto.
¿Taloto es la víctima?
Taloto no, es así. Un drama, un triángulo amoroso. Taroto en japonés se enamora de una de sus clientes, pero es casado. Entonces Taroto planea matar al marido, y cuando esta mujer le viene a traer el traje de su marido, Taroto utiliza unos brebajes, unos líquidos, le pasa al traje de Bermúdez, así se llamaba el marido de esta mujer, unos venenos. Ahí, aquí, una metáfora mitológica, todos recuerdan la camisa que Alcmena, la mujer, que Deyanira, perdón, Alcmena era la madre, que Deyanira, la mujer de Heracles, le regala es una camisa envenenada. Bueno, este le envenena el traje a Bermúdez. Bueno, Bermúdez se pone el traje, es una escena inolvidable.
¿Quién hace de Bermúdez? Grandinetti.
Darío Grandinetti hace Bermúdez, sí, que tal, se pone el traje y en determinado momento dice, ¿qué me está ocurriendo? Es un poco demasiado explicado.
Claro.
¿Qué me está ocurriendo? Dice, seguramente alguien, por motivos que yo desconozco, ya que no estoy al tanto de los amores de mi mujer.
Pero no, ¿cómo va a explicar todo así, señor?
Sí, fue demasiado.
Sí.
Entonces lo reemplazamos por una aparición de Campanella.
¿El director aparece?
Claro, se está poniendo Grandinetti, se pone el traje y aparece Campanella en medio de atrás de una puerta y dice, recuérdese que este traje fue envenenado en la escena anterior por el japonés.
No, pero ya lo vimos.
No tiene mucha fe en sus propios... En los que ven sus películas.
Claro, pero ya lo vimos.
Les explica todo. Señora, dice por ahí.
Bueno, ¿cómo va a explicar todo eso?
Es así, la película.
Se entiende, sí.
Y bueno, ahí tiene una muerte horrible.
Pero y se termina la película.
Eso nos dimos cuenta. Entonces dice, dice Campanella, pero antes, entonces aparece toda la juventud de Bermúdez.
¿Por qué hasta la juventud?
Bueno, porque así se le ocurrió a Campanella, hasta que en un momento se da cuenta él también de que no tiene nada que ver. Bueno, dice, aparece otra vez Campanella. Bueno, no tiene mucho que ver.
¿Pero cómo va a explicar eso, también eso?
En una palabra, no, dice, por ahí dice, no, Campanella, mejor no muere.
No puede cambiar de
no
idea.
Muere, no muere, no muere, no muere, dice, se oye que la orden. Che, no muere, llamen a Grandinetti.
Grandinetti se fue de vacaciones.
Se había ido porque pensaba que el personaje de él moría, lo van a buscar. Ya viene de mala gana. Toda la segunda parte que actúa Grandinetti, actúa ahí.
Está malhumorado.
Está malhumorado, pero lo fueron a buscar. Y hace todos los paramentos. Ya estoy cansado de todo esto que le ocurrió en esta casa.
No puede actuar así, Grandinetti. Sí. No puede leer así de corrido.
Bueno, al final, Bermúdez se venga. Porque él vuelve, la mujer creía que había muerto, el tintorero también. Y están los dos ahí haciendo el amor sobre justamente la plancha, ¿no?
Y bueno.
Están ahí, qué sé yo, se dicen cosas. Ella le dice, ¿y cómo se dice te quiero en japonés? Y él le dice, taka kusumaraka kusumaraka kusu.
¿Tanto? Le dijo algo más, me parece.
El japonés es reiterativo.
Ah.
Y en eso entra Grandinetti y los ve ahí. Dice, ajá. Dice, así que, taka kusumaraka kusumaraka kusu. A ver qué te parece esto.
¿Qué cosa?
Y va a sacar un revólver y se da cuenta que lo tenía justamente en el traje, en el otro traje.
En el otro, en el envenenado, pero que no lo envenenó al final. Sí.
Y bueno, dice, no sabe cómo salir de la escena, ¿no?
Y claro, es difícil.
La verdad, dice que ahora te iba a matar, pero te salvaste porque no traje el revólver. Ah, dice Taroto, súbitamente embalontonado. Así que no trajiste el revólver. Pues, ahora verás. Verás lo que hago con este cuchillo. ¿Qué cuchillo?
¿Qué
dice,
cuchillo, claro?
Bueno, dice, ahora no lo encuentro. Te ha salvado.
Pero me parece que no tiene muy claro el director hacia dónde va la historia.
No, claro, porque se le, ahí aparece otra vez el director y dice, bueno, esto se pudrió con el asunto de que la película le parecía muy corta.
Y bueno, sí,
vieron, pero que tenía razón yo, dice.
Pero no, razón no.
Pero acá dice, no importa, dice, que yo tenga razón, todos hacen lo que quieren.
No es lo que se quiere.
Y ahora van a ver lo que hago con este fusil ametralladora que traigo aquí, dice.
Juan José.
Bueno, dice, me lo olvidé, menos mal.
Son decisiones que hay que tomar antes de ir al rodaje.
Sí, y bueno, ahí finalmente termina que Grandinetti se va caminando por una calle, no se sabe hacia dónde, pero tiene un gran valor simbólico, me aseguró Campanella.
¿Sería que el amor
podría ser eso?
Pero, no, si no dije nada.
No,
digo,
pero ya me lo imagino.
Pero que el amor de ella se quedó finalmente con el japonés.
No se quedó con nadie, escúcheme, no. No trate de poner orden y concierto donde solo hay sonido y furor, como en el sueño de un idiota.
Ahora, ¿sabe que le dejó la puerta entreabierta para hacer La segunda parte. Que es cuando él vuelve.
El pelo del Tintolelo.
Claro, la venganza de Bermúdez.
Será terrible.
Sí.
Bueno, en una palabra, ¿qué otra cosa va a dejar?
No, mire, la pollerita me gustó finalmente.
Bueno, pero ¿quiere que le saque esa mancha de huevo?
¿Usted la puede sacar?
Sí, yo se la saco para mañana.
Bueno, ¿cuánto me cuesta? Pues ya le dejé 30.000 de señas.
Bueno, se lo voy a hacer gratis. ¿Su señora cómo está?
¿Por qué me pregunta por ella?
Solamente por amabilidad profesional.
Mi señora está bien, está en mi casa.
Bueno, mandarle saludos y le espeto.
¿Le espeto?
Le espeto.
¿Qué le espeta? Mire, a mi mujer no le espeta a nadie.
No, no, solo gesto, vendedor.
Usted no tiene nada de japonés, me parece.
No, no. No, está bien, está bien.
¿De dónde la conoce a mi mujer?
No conoce él.
¿No conocer qué? ¿Qué está haciendo? Oh,
perdón, caéseme esta fotografía.
¿Esa es la foto de mi mujer?
Oh, no.
¿Cómo que no?
Este es Frank Sinatra.
No es Frank Sinatra. Esta le digo, no Frank Sinatra.
Ah, esta. Está desnuda.
Esa foto nunca la vi, no se la saqué yo.
Casualidad.
¿Usted no le habrá sacado una foto desnuda a mi
mujer? No.
No estoy preocupado por la foto, sino por la situación que esto contiene.
¿A qué se le fiele?
Usted me parece que es amante de mi mujer.
No. ¿Qué tenés en la mano?
¡Un revólver!
No, matarme.
No, en verdad ahora no lo encuentro, pero en cuanto lo encuentre...
¡Salvarme otra vez!
Esto pasa solo en las películas. Pero lo voy a matar con este cuchillo.
No matarme mejor.
¿Dónde está el cuchillo?
Mire, ¿por qué no hacerle una... ¿Cómo decirlo usted, castellano?
Una... ¿Pausa?
Esa, una pausa. Saludos, mujer.
Comienzo de espacio publicitario.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Va a ser las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Son las cines.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Raquel, soy de San Martín y es la primera vez que escucho. Soy otra exilada más.
Soy una nueva oyente, Marisa de Chacabuco. Una enorme satisfacción de escuchar las voces en todo Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy Carmen de Parque Avellaneda. Quería agradecer a Radio del Plata, que es un oasis. La radio está muy buena y me está gustando esta radio. Ya la estoy poniendo. Gracias, Carmen.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra.
The Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Eduardo Blanco en Paternoster. La otra mirada. Vas a ver las cosas como no son. Una película de Daniel Alvarado. Estreno 17 de marzo. Solo en cines.
Pero qué tarde, qué es Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación. Este marco, ¿no?, que en el que se va a dar el debate hoy en la Cámara de Diputados.
Es un marco de extorsión, porque sinceramente yo no encuentro razones económicas objetivas para plantear esto. Si el gobierno quiere hacer obra pública, por ejemplo, quiere hacer una ruta, lo que necesita es asfalto y gente, no un acuerdo con los fondos buitres. El macrismo necesita un acuerdo con los fondos buitres por otras razones. Y básicamente le falló su principal programa económico, que era poner el dólar a 16 pesos y que ahí empezaran a entrar las inversiones. Eso no ocurrió. Con el dólar a 16 pesos y una devaluación del 70%, cambiamos pierde de 200 millones de dólares de reserva por día.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, aquí en la calle Gorriti 5963. Los esperamos también mañana a la medianoche. Y si quiere lo llama el sordo que andaba dando vuelta por el barrio.
Y ya llega
al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cacé. Acompaña esta noche nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí le piden para bien el sueño querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
A ver, Moreira, acá le piden algo de Brasil en el sentido más amplio.
A ver.
Thank you.
papi não me sabe quando tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro, no sambumba. Quando ele entender que o samba não é a rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete são misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Bate um dededido, bate bom bom bom. Bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, oh 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 oh, yeah. Amago, quero ver a grande confusão. Mas sem compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Bate bom, bate. Quero ver a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Quero ver a grande confusão.
Sé. Dile que no me iluminen tanto, ¿eh?
Un poquito puede cantar, ¿no? De esa.
De la fulana.
¿Qué quiere que la cante?
Sí,
un poquitito no. Podría. Podría ser un poquito.
Tal vez parecerá afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado por la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme ni al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Que monumento churro aquel que encarirá. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de juego que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito, tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que aún no le cambia. Pasa y me entreje la armonía de su andar. Que monumento churro aquel que en calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando me arrullo de varón entró en el juego de plantones y de nuevo que ya me quemaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Ay, ay, ay.
Qué bien.
Lindo la fulana, se lo habían pedido ahí en el Facebook de La Venganza. Aquí para Eduardo le piden La Juventud Se Va también.
¿Quiere cantar La Juventud, etcétera?
Podemos.
quise recordar esos viejos retratos que son testigo fiel de una feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y no volvemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bueno, maestro, aquí la turca de José Ingeniero se acercó con un chocolate en la mano.
Sí, sí.
Solicitando Palmoa d'Amour.
Bueno.
Ce que j'adore, potré moi sous un caresson, qu'il est bien mieux rempré mes sons, mes vers de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire.
Algún tiempo para si Morere quiere cantar en estos días para Marina,
hoy o en estos días.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza nacer de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Muy bien, señores, ya llega a tiempo del show, también con muy buena música, con los amigos de Frank Sinatra.
Sí, y todo eso.
Y Tony Bennett.
Y ¿con qué?
Winehouse.
¿Qué quiere cantar,
Moreira? ¿Con qué nos vamos?
Antes de que se duerma, Moreira.
Tiene que ser muy breve, ¿no?
¿Alguna brevedad musical?
¿Quiere algo arriba o quiere algo tranquilo?
Ah, no sé.
Podemos.
Arriba,
y arriba podría ser la Rodríguez Fernández, por ejemplo.
Oh, no.
Entonces prefiere algo tranquilo. Podríamos
arriba
hacer.
Fernández,
vaya con Dios también, si quiere decir.
Me gustaría cantar algo más lindo.
Bueno. ¿Cómo qué?
Sí.
Algún dúo, ¿no? Podríamos hacer.
A mí me gusta mucho Mañanita de Campo.
¿Cómo no? Vamos a hacer eso.
De lo que la gente cree que es la pampa, está llena de ranchos, de terrón y ombúes.
No hay nada en la pampa.
No, ahí está lleno de establecimientos con máquinas para jugar y cosas así, y bares automáticos.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves me yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Adiós. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, humedad 71%. Daniel Scioli confía que en el Senado habrá un debate profundo sobre el pago a los fondos buitre. El ex gobernador bonaerense afirmó que es necesario solucionar esta cuestión de una manera que no perjudique al país.
Yo confío en este momento en que el Senado va a darse un debate profundo, va a ser un relevamiento de opiniones, va a tener muy en cuenta todas estas cuestiones que han quedado planteadas hoy en la Cámara de Diputados, más allá del resultado final de la votación. Está la instancia todavía del Senado, donde seguramente se van a asegurar que se aborde este tema, una solución. Que nadie lo discute la cuestión de fondo, hasta de distintos sectores lo han dicho. El tema solucionémoslo de una manera que no sea muy perjudicial para el país.